Israel continúa con su ofensiva en Rafah a pesar de que este viernes la Corte Internacional de Justicia le haya exigido que la detenga y que permita que expertos internacionales comprueben si se está produciendo un genocidio. El gobierno de Netanyahu dice que esas acusaciones son falsas y repugnantes, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le recuerda que esas resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento. Mensaje que también ha subrayado el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Paloma García Ovejero.
Hace unos días contábamos que la fiscalía del otro tribunal de La Haya, el TPI, pedía orden de arresto para Netanyahu y para los líderes de Hamas. Eso ya veremos en qué queda. Pero esta vez es la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas. Y es una decisión firme. Exigen el cese inmediato de la ofensiva de Israel sobre Rafah. Que entren los investigadores por si ha habido genocidio. Que se reabra el paso fronterizo de esta zona con Egipto. Y desde La Haya recuerdan igualmente que ya las medidas cautelares obligaban a garantizar la ayuda humanitaria a toda la población. Y que Israel ha hecho caso omiso en dos ocasiones. Vamos a ver qué sucede si Israel, en el plazo de un mes, no presenta un informe con esos gestos reales que debería poner en marcha.
Aquí en España cerramos una semana complicada para Pedro Sánchez. Sus socios le tumbaron el martes la ley contra el proxenetismo y le obligaron el jueves a retirar la reforma de la ley del suelo. En Moncloa no ocultan su malestar con Yolanda Díaz, no obstante, se muestran convencidos de que la estabilidad volverá tras las elecciones europeas. Ricardo Rodríguez.
15 días para las europeas, 2 semanas únicamente, y la ruta diseñada por los socialistas en este viaje electoral iba a convertir en reclamo la ley del suelo retirada por falta de apoyos. El fracaso ha tenido entidad como para evidenciar, además de la debilidad gubernamental en el Congreso, las grietas en la coalición en torno a un proyecto salido del Consejo de Ministros. La Moncloa se amuralla en un mensaje: hay gobierno para rato, eso proclaman, confiando que la legislatura entrará en un terreno mucho más firme una vez pasen las elecciones el 9 de junio. Entonces se abre un escenario diferente, según aseveran, aunque el alto mando necesita encarecidamente ver resuelta la gobernabilidad en Cataluña. Los presupuestos de 2025, los mismos que determinarán el alcance del mandato de Pedro Sánchez, seguirán a expensas de los acontecimientos en la comunidad autónoma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid pasa a la final de la Final Four. Carlos Martínez.
El equipo de baloncesto ganó 87-76 al Olympiacos y jugará la final de la Euroliga el domingo contra el Panathinaikos. Esto ha dicho Campacho en el micrófono de Pilar Casado.
Hicimos un paso muy grande, un partido muy sólido, muy, muy concentrados, muy eficaz. Y bueno, ahora intentar hacer las mismas cosas adaptándonos al rival que tenemos enfrente.
En fútbol, Xavi ha sido destituido del Barcelona. Joan Laporta le ha comunicado la decisión y el domingo en Sevilla entrenará por última vez al Barça. Y Pedro Rocha continuará como presidente de la Federación Española de Fútbol tras la reunión del Consejo Superior de Deportes. Arrancó la última jornada de Liga con goleada 7-0 del Girona Granada, con un hat-trick de Dovich, que es pichichi a la espera de Sorloth. Tiempo de juego comienza a las 2 con 5 partidos. Osasuna-Villarreal, Real Sociedad-Atlético de Madrid a las 4:15, a las 6:30 Rayo Atleti y Almería Cádiz, y Real Madrid Real Betis a las 9 con la despedida de Toni Kroos.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas,
¿eh? Están pasando cositas en los testículos.
¿A mí? ¿Aquí a mí?
En mis... A ti no. También.
A mí también.
A todos los que tienen testículos.
Incluidos
los perros.
Quiero ¿qué está decir pasando?
Que no es una cosa loca. Sí, sí. Según un estudio científico, se han encontrado microplásticos en todos los sujetos estudiados.
¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso?
Bueno, pues los microplásticos son partículas muy pequeñas de plástico que se pueden encontrar, para que la gente se aburra ya, pero ¿qué es un microplástico? ¿Un plástico cortado chiquitito? Bueno, pues más o menos. Un microplástico es, por ejemplo, la purpurina, para que te hagas una idea. Más, las cremas exfoliantes, esos, los granulitos, eso es un microplástico. Los geles también, que hay a veces que tienen así, también. En algunas ropas sintéticas también lo encontramos. En la pasta de dientes, esta que tiene así como granulitos que te...
Sí.
Pues también. también
te quita todo el crocante que tiene el diente de por sí.
Eso es, pues microplástico. Y ojo, porque han querido hacer un estudio más amplio, pero finalmente han utilizado 23 cuerpos de hombres donados a la ciencia y 47 perros.
Yo estoy flipando.
Y esto es una muestra que en principio te puede parecer pequeña, 70, o bueno, mejor dicho, 140, porque en este caso todos los sujetos investigados contaban con los dos que vienen de fábrica. Pues bien, en todas estas y cada una de ellas muestras había restos de microplástico, sin faltar ninguna, lo que significa que esto es extrapolable a cualquier varón. Y claro, la pregunta que nos hacemos es... ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué sucede esto? Pues una de las teorías más extendidas dice que es por la contaminación química en los alimentos que tenemos a partir de los pesticidas.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Es una pena, la verdad. Es que esto tiene consecuencias catastróficas porque provoca un descenso considerable en el número de espermatozoides. Claro. De hecho, desde hace más de 50 años, en 1973, si lo comparas con datos de ahora, se ha demostrado que los hombres han perdido un 50% de sus soldaditos.
Buena suerte.
Ah, buena suerte, claro, con este porcentaje atinar es complicado.
Bueno, claro.
Ay, desde luego es que no, es que hay muy baja fertilidad, normal. El estudio también ha revelado que los materiales que más se han repetido, es decir, que más han encontrado en los testículos, tanto de perros como de hombres, han sido el polietileno, que se usa sobre todo en las botellas y en las bolsas de plástico, y también PVC. Pero no se ha hallado la misma cantidad de microplásticos en los perros que en vosotros, pulpo. En los testículos de los perretes se han hallado, pero tan solo unos 120 microgramos de media, mientras que en los varones había el triple, 330.
Un problema ser el paraíso.
Hombre, que sea un problema.
Hombre, claro, pues ahora yo, ahora porque estás tú aquí, Bea, pero si no, me tengo que echar un vistazo a ver si realmente tengo por ahí microplásticos.
Sí. Yo creo que hay que hacer un análisis más profundo que mirarse.
Y palparse,
llámame loca, ¿eh? Llámame loca, pero me parece que el análisis...
O sea, a simple vista no, ahí no se ven.
No se ven. De hecho,
hay que profundizar.
De hecho, los cuerpos que han investigado eran finados.
Ya, pues déjales ahí, bonita.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos.
Y le digo que existe una organización ilegal que oculta prisioneros de guerra y la manda un hombre de su personal. El hecho de llevar sotana no le protegerá. Acuérdese de su cura guerrillero.
Le recuerdo bien, como toda persona en Italia que entienda lo que significa libertad.
De Manuel Cano, por favor, acabamos de escuchar. Qué actor de doblaje, qué maravilla. Falleció en los 80, qué maravilla. Manuel Cano, bueno, pues ya está aquí con Clériman de Monseñor, con un rosario en una mano y también con una pistola en la otra, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a jugarnos la vida por los demás.
Hombre, es que merece la pena, ¿eh? Merece la pena. ¿Hoy por qué nos traes Escarlata y Negro del gran Jerry London?
Pues porque hoy se cumple el 24 aniversario del fallecimiento del prestigioso actor inglés John Gielgud, que interpreta al Papa Pío XII en esta magnífica película televisiva con reparto de lujo. Nacido el 14 de abril de 1904 en South Kensington, condado de Londres, y fallecido en Button House el 21 de mayo de 2000, a los 96 años, John Gielgud comenzó a trabajar como actor en 1924 y llegó a ser uno de los actores teatrales ingleses más aclamados y premiados. En cine, Gielgud apareció en más de 60 películas, ganando el BAFTA al mejor actor británico por Julio César en 1953, y mejor actor de reparto por Asesinato en el Orient Express en 1974. Y el Oscar lo ganó al mejor actor de reparto por Arthur, el Soltero de Oro, en 1981. También le disfrutamos en la saga de la Guerra de las Galaxias, sobre todo en la segunda y tercera entrega. Gielgud tuvo la rara distinción de ganar un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony. Y fue nombrado Caballero Británico en 1953. Por otra parte, Escarlata y Negro es quizás la producción más redonda del californiano Jerry London, hoy de 77 años, que ha dirigido más de 40 películas y miniseries televisivas, algunas de la talla de Shogun, la versión de 1981 con Richard Chamberlain, que ganó 3 Globos de Oro y otros 3 Grammy, Jefes del año 1983 con Charlton Heston, que fue nominada a 3 Emmy, y luego Ellis Island, por ejemplo, con Richard Burton, que ganó un Globo de Oro y un Emmy.
Jero, si te parece, claro, a estas horas los ponedores, pues entre unos que están intentando dormirse, otros que no han dormido desde hace un montón de horas, otros que van en el taxi, en el camión, otros están en la fábrica, pues a lo mejor la cabeza como que no está al 100% para intentar recordar el argumento de esta película. Recuérdanos, por favor, Jero, ¿de qué iba Escarlata y Negro?
Pues mira, el guión de David Butler adapta el libro La Pimpinela Escarlata del Vaticano, escrito en 1967 por el irlandés J.P. Gallagher. La acción se desarrolla en Roma tras la ocupación por las tropas alemanas en 1943, cuando el Vaticano seguía siendo un estado soberano y neutral, temeroso, claro, de que Hitler también lo invadiera, como a todo lo demás. Recién nombrado nuevo jefe de la Gestapo en la ciudad, el coronel de las SS Herbert Kappler, que lo interpreta Christopher Plummer, nada menos, está decidido a acabar con la resistencia que hay en la capital italiana. Por su parte, Monseñor Hugh O'Flaherty, que lo interpreta Gregory Peck, un sacerdote irlandés perteneciente al Santo Oficio del Vaticano, dedica todos sus esfuerzos en ocultar a miles de judíos, soldados aliados evadidos y familiares de la resistencia italiana para ayudarles, en la medida en que pueda, a escapar de los alemanes. Pronto Kappler comienza a sospechar de O'Flaherty y, claro, se traba entre ambos una rivalidad intensísima. En concreto, Kappler ansía asesinar al sacerdote si éste pone los pies fuera de la línea pintada en el suelo que separa el Vaticano de la República Italiana.
Claro, claro.
Cuando Italia cae en manos de los aliados, su relación cambia radicalmente, como es lógico.
Jero, ¿y la película es fiel a los hechos reales o se ha ido por peteneras?
Pues parece que sí. Por eso la CBS distribuyó más de 500.000 guiones de Escarlata y Negro a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de todo Estados Unidos para que lo leyeran en voz alta en clase y estimular así de paso el interés de los chavales por el inglés y la historia. Es realista hasta el título, Escarlata y Negro, que hace referencia a la sotana negra y a la banda escarlata usada por monseñores y obispos en la Iglesia Católica, pero también a los colores dominantes en las insignias del partido nazi. El personaje ficticio del general Max Helm, que lo interpreta Walter Gotell, se basó enteramente en el SS Obergruppenführer Karl Wolff, que sirvió en 1944 como líder supremo de las SS y de la policía en Italia. La película no pudo usar su nombre real de Wolff porque el general de las SS todavía vivía en 1983, murió al año siguiente. El verdadero coronel Herbert Kappler había jugado un papel decisivo en la masacre de las Ardentinas, que era una de las peores atrocidades que cometieron los nazis en suelo italiano. Por ello fue sentenciado a cadena perpetua. Finalmente fue trasladado a un hospital penitenciario porque padecía un cáncer, y de allí su segunda esposa lo sacó secretamente en una maleta en 1977, en una maleta porque Kappler pesaba menos de 47 kilos, debía estar hecho polvo el pobre. Escaparon así a Alemania Occidental, donde él murió 6 meses después, ya en 1978, con 70 años. Hay que decir que el actor Christopher Plummer tenía 53 años cuando se hizo la película, cuando en realidad Herbert Kappler tenía solo 36 cuando sirvió en Roma. Y es cierto que por su capacidad para esconder y salvar a judíos y aliados, a Monseñor Hugh O'Flaherty le pusieron el sobrenombre de la Pimpinela Escarlata del Vaticano, en referencia al famoso culebrón de estos de aventuras. Tras la guerra, el Papa Pío XII lo nombró prelado papal y notario del Santo Oficio.
Fíjate, hablando del Papa Pío XII, que lo acabas de comentar aquí en Poniendo las Calles, aquí, Jero, la película es verdad que lo deja bastante bien, en contra, y hay que decirlo, de ciertas visiones que eran muy críticas con él, ¿eh?
Bueno, sí, esas visiones forman parte de una leyenda bastante burda, una leyenda negra en torno al supuesto filonazismo del Papa Pío XII, generada sobre todo por una obra teatral enormemente sectaria y muy poco rigurosa llamada El Vicario, escrita en 1963 por el escritor alemán Rolf Holzhut. El general Ion Paceva, jefe de la policía política del dictador rumano Ceausescu, confirmó que el vicario formaba parte de una campaña de desprestigio de la Santa Sede emprendida por la KGB. Dato que fue confirmado más tarde por otros historiadores, como el norteamericano Mark Rivlin o el alemán Michael C. Feldman, especialista en diplomacia vaticana. Él y otros señalaron que Hochul perseguía diluir las culpas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial introduciendo nuevos actores, o sea, echando noticias falsas a Pío XII. Por el contrario, esta película defiende la prudencia de Pío XII, le presenta como inequívocamente antinazi y le muestra apoyando las peligrosas actividades secretas de Monseñor Hugh Flaherty, sobre todo cuando al final le dice: en mi corazón te honro. Hoy ya hay pruebas bastante sólidas a favor de esa actitud de Pío XII en contra de los nazis y en defensa de los perseguidos. El problema es que muchas instrucciones que dio el Santo Padre en esa época se transmitieron de forma verbal o cifrada, por lo que a falta de documentos resultan fundamentales los testimonios directos o indirectos de los propios beneficiados de esa ayuda que organizó a través de diversas personas Pío XII. En esa línea, Gary Grapp, judío, presidente de Pave the Way Foundation, ha afirmado que Pío XII es la persona que más judíos ha salvado en la historia. En concreto, los historiadores barajan cifras de en torno a 500.000 judíos salvados del Holocausto gracias al esfuerzo de Pío XII, de la diplomacia vaticana en diversos países y de miles de católicos anónimos que acogieron y escondieron a judíos durante la persecución que sufrieron. Precisamente en agradecimiento, la mismísima Golda Meir, a raíz de su muerte, declaró: cuando el martirio más espantoso golpeaba a nuestro pueblo durante los 10 años de terror nazi, la voz del pontífice Pío XII se elevó a favor de las víctimas. Lloramos la pérdida de un gran servidor de la paz. Eso es textual de Golda Meir. Quizá estaba pensando, entre otros, en el radiomensaje navideño de 1942, cuando Pío XII denunciaba con todas las letras el crimen contra cientos de miles de personas que sin ninguna culpa y solo por razones de nacionalidad o de estirpe son destinadas a la muerte o a una progresiva aniquilación. Textual de Pío XII. Por su parte, Benedicto XVI, a la luz de las pruebas aparecidas, porque en los últimos años se han abierto muchos documentos de, entre otros, del Archivo Secreto Vaticano, que confirman todos estos datos, pues manifestó el Papa Benedicto XVI. No ahorró esfuerzos allí donde fue posible para intervenir directamente o a través de instrucciones dadas a personas concretas o a instituciones de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y además se hizo de manera secreta y silenciosa, precisamente porque solo de ese modo se podía evitar lo peor y salvar al mayor número posible de judíos y de católicos, que a veces eran de origen judío, como Edith Stein, que por adoptar una posición mucho más externamente crítica contra el nazismo y tal, ahí es donde más sufrieron muchos católicos y muchos judíos que se habían convertido al catolicismo.
Hombre, yo lo que supongo ahí, Jero, es que Monseñor O'Flaherty, me imagino que no actuaría solo, porque debía tener una especie de gran red de colaboradores.
Así es, la película lo muestra bastante bien. Cuando Mussolini fue destituido por el rey Víctor Manuel III en 1943, miles de prisioneros de guerra aliados fueron liberados o escaparon cuando los guardias italianos, claro que eran como eran italianos, los dejaron sin vigilancia. Pero cuando Alemania ocupó Italia, estaban en peligro de ser recapturados. Entonces algunos, recordando que O'Flaherty los visitaba en los campos de concentración y en las prisiones y les ayudaba en la medida que podía, fueron a Roma y le pidieron ayuda. Otros fueron directamente a la embajada de Irlanda en la Santa Sede, la única embajada de habla inglesa que permaneció abierta en Roma durante la guerra. De hecho, la famosa cantante de baladas Delia Murphy, que era esposa del embajador irlandés Thomas K. Kiernan, fue una de las que ayudó a O'Flaherty a montar toda su organización secreta. El sacerdote no esperó el permiso de sus superiores y se dedicó a reclutar, entre otros sacerdotes, a 2 jóvenes neozelandeses y fichó también a 2 agentes que trabajaban para los franceses libres, a varios comunistas y a un conde suizo. O sea, era un totum revolutum de gente jugándose la vida por sacar adelante esta organización secreta. Uno de sus ayudantes fue el mayor británico Sam Derry. Él mismo, dos oficiales británicos fugitivos y el canadiense Capitán Byrnes eran los responsables de lo que se llamaba la organización operativa y de seguridad. O'Flaherty también mantuvo contacto con Sir Darcy Osborne, el embajador británico ante la Santa Sede, y su mayordomo John May, que también le ayudaron bastante. En total, O'Flaherty y sus colaboradores ocultaron en pisos, granjas, conventos y monasterios a más de 6.500 soldados aliados y judíos. El epílogo de la película dice así: después de la liberación, Monseñor Hugh O'Flaherty fue honrado por Italia, Canadá y Australia. Recibió la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos y fue nombrado comandante del Imperio Británico, CBE, que son las iniciales de cuando uno es comandante del Imperio Británico. Herbert Kapler fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes de guerra. Durante los largos años que estuvo en su prisión italiana, Clapper solo tuvo una visita cada mes, año tras año. Monseñor O'Flaherty iba a verlo. Y finalmente, el protestante Kapler fue bautizado como católico de la mano del sacerdote irlandés. Esto no lo cuenta la película, salvo en el epílogo, con lo cual podría haber una continuación magnífica con las relaciones de O'Flaherty con su antagonista total Kapler, y luego también las verdaderas conversaciones que debió tener, que fueron muchos más de las que aparecen, entre él y Pío XII.
Ya. Estamos escuchando, vamos, lo que es ni más ni menos que una gran película y el desarrollo de con unos datos espectaculares en boca de Jerónimo. José Martín, desde luego, esto que nos acabas de contar es absolutamente apasionante. ¿Qué tal acogida tuvo Escarlata y Negro, este peliculón?
Bueno, como se estrenó directamente en televisión, no hay datos de su rentabilidad económica, pero en general recibió buenas críticas, sobre todo por su reparto, que es sensacional, y por su factura generosa, que para muchos hubiera merecido un estreno en salas de cine. De hecho, muchos críticos hablan de ese tema al referirse a Escarlata y Negro. Y el gran público, por supuesto, la valora mucho en Rotten Tomatoes, que no hay reseñas sobre la película, sí que hay votaciones de los usuarios, y el 87% de más de 1.000 usuarios la valoran positivamente, con una puntuación media de 4,2 sobre 5, en torno al 8. Sería sobre 10. Y en IMDb, en Internet Movie Database, que es la base más potente de cine, 3.700 votantes le dan una nota de 7,5 sobre 10. Por ahí anda, yo lo dejaría en un 8. En cuanto a premios, ganó el Emmy a la mejor mezcla de sonido y fue nominada a mejor montaje y diseño de los títulos de crédito.
En cuanto a los actores y el rodaje, dinos algo, por favor, Jero.
Hay bastante poca información de fácil acceso, o sea, si me voy a las librerías y busco memorias, pues sí que encontraría más cosas, ¿no? Pero, en fin, así a bote pronto, solo puedo decir que esta es la segunda de las tres ocasiones en las que Sir John Giggle interpretó a un papa. Es curioso porque antes de los otras dos fueron Las sandalias del pescador en 1968, donde interpretó al ficticio papa Pío XIII, o sea, ha interpretado a Pío XII y a Pío XIII. Y en Elizabeth, que es de 1998, encarnó al papa Pío V. En cuanto al rodaje, se inició el 12 de julio de 1982, es lo que he encontrado, y la mayor parte se realizó en la Plaza de San Pedro, el Vaticano y en toda Roma, en el Coliseo, la Fontana de Trevi. No sé si le dejaron rodar algo dentro de el Vaticano. Puede ser que en algún momento sí, pero supongo que sería más de estudio o de otros palacios de Roma simulando que era el Vaticano. Las escenas en las que se muestran a las tropas aliadas supuestamente liberando Roma fueron en realidad tomadas de la liberación de Mesina, que aparece en la película Patton, magnífica película en gran también parte rodada en España, de 1970.
Otra buena película. En cuanto a la banda sonora de Escarlata y Negro, ahí, Jero, ¿podemos destacar algo?
Pues bueno, lo principal es que la compuso el maestro italiano Ennio Morricone, nada menos, ¿sabéis? Nacido y muerto en Roma, de 1928 a 2020, fue su vida, y en 1983 solo se publicó una media hora como partitura oficial de esta película. Lo mejor es el leitmotiv principal, que se titula Roma 1942, Ciudad Abierta, que Morricone inicia como una fanfarria de baterías militares, violines y trompetas, hasta que la rompe fuertemente con un motivo religioso de órgano potentísimo. También destacan el tema Recuerdos de Roma, donde Morricone rinde un homenaje bastante melancólico, por cierto, a la ciudad eterna, y el corte a una guerra de nervios, O'Flaherty contra Kapler, que es ilustra una secuencia bestial en la que el alemán le está apuntando con un rifle y el monseñor está jugando, pasando el pie por encima de la línea que delimita el Vaticano de Italia, ¿no? Y claro, Morricone le da una tensión tremenda mezclando texturas de tensión con sonoridades juguetonas, ¿no? Tras varios temas variados, Morricone cierra la película con el bello corte finale. Quizás Escarlata y Negro no es de las mejores obras del compositor de La Misión, la trilogía del dólar o Los Intocables de Leon Ness, pero desde luego es un gran trabajo que ayuda mucho a aumentar la belleza y el dramatismo de esta estupenda película.
Pues Jero, si te parece, seguiremos la próxima semana. Te quiero dar las gracias por poner Las Calles con nosotros un día más. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a organizar otra red de rescate, acogida y huida en alguna de las diversas guerras que siguen horrorizando a la humanidad. No aprendemos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you.
De Francisco de Goya. Sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues mira, estoy bajando a Sevilla, a los girasoles, con colmenas de abejas.
con colmenas de abejas. Fíjate, ¿te sentirás identificado con el tema de poniendo las calles en el día de hoy?
Bueno, las colmenas no son moscas, las colmenas son buenas, no un animal que pueda propagar enfermedades ni nada de eso.
Uh-huh. Están controladas, me imagino. Además, de ahí se obtienen beneficios. Todos, tú por venderlas y comercializarlas y nosotros por consumir la miel.
Sí, bueno, yo lo que hago es sacar miel de las colmenas, claro. Yo como todos los apicultores de mi pueblo, de Fuenlabrada de los Montes, no sé si lo conoces.
No lo conozco, Emilio.
Un pueblo de Badajoz.
Uh-huh.
Pues es el pueblo que más colmenas tiene del mundo.
¡Anda! ¿Y eso cómo es? ¿Por qué? ¿Desde cuándo?
Porque de toda la vida, desde hace ya un montón de años. Porque es el pueblo que más colmenas tiene, porque el 90%, el 80% nos dedicamos a la apicultura.
Uh-huh. Qué rica, qué rica. Yo tomo miel todos los días.
Pues cómprasela a una apicultora, a una cooperativa, como la de mi pueblo, la cooperativa Montemiel, de Fuenlabrada, de los Montes.
Qué bien, qué bien. Escúchame,
porque es que Emilio, si no, en los supermercados te meten sirope de arroz. No, eso no es miel.
Fija, sirope de arroz.
Sirope de arroz fino.
Te iba a preguntar por eso. Últimamente es verdad que como muchos sucedáneos, ¿no? Que ni siquiera es miel lo que podemos adquirir en un supermercado, ¿no?
Está muy manipulado, muy mezclado. No lo etiquetan que la gente se entera bien. Es un fraude la mayoría. La mayoría de la gente, el que quiera comer miel, al apicultor o a cooperativas de apicultores. Mi pueblo es la mejor cooperativa de España, se llama Montemiel. Ahí sí puedes comprar buena miel.
Estoy apuntándolo, Emilio, estoy apuntándolo.
Pues apuntarlo, porque la miel es lo que se vende allí, no lo que se venden por ahí. Ya te digo, la mayoría está mezclado, mezclan mieles de 7, 8 países. Joder. Es una vergüenza, la verdad, lo que hacen, pero bueno. Ahora mismo está, mi pueblo está, ahora está casi todo el pueblo mudando las colmenas a los girasoles a Andalucía.
Uh-huh.
En camiones, la mayoría, algunos en coches, con carros, pero vamos, la mayoría en camiones.
Ya. ¿Y qué tal es esa miel que podemos adquirir en diferentes puntos de venta en las carreteras? Porque yo cuando viajo en coche, paro, y mira, precisamente por Extremadura, por ejemplo, y me encuentro mieles de todo tipo, y me entra la duda de, ¿serán verdaderas, serán falsas, será este sirope de arroz?
Bueno, lo que serán caras, porque en gasolineras, cosas así, suelen tener precios caros. Sí. Lo mejor ir a la cooperativa, directamente a la página web de cooperativa. Hay cooperativa también en otras zonas de España. Lo que yo voy a hacer es publicidad de la mía, que es la Montemiel, la de Fuenlabrada, claro.
Uh-huh. ¿Y de qué está en Fuenlabrada?
En Fuenlabrada, en los Montes, Badajoz, un pueblo de Badajoz.
Vale. Es que se te oye regular.
Para que me escuches bien,
Ya,
pues me acabo de parar para que me escuchen mejor.
Ya, pero igual estás con manos libres, ¿no?
Me he puesto el pinganillo, porque el manos libres me va fatal.
Ya, por eso se te oye regular.
Y creo que ahí me escucharás mejor ahora.
Ahora un poquitín mejor, sí, Emilio, un poquito mejor. ¿Y ahora por qué estás despierto? Son las 2:51, 1:51 en Canarias. ¿Por qué estás despierto?
Porque las colmenas las cambiamos de noche, porque de día están volando. Entonces, cuando se encierran de noche, nosotros las cargamos en los camiones y las llevamos a diferentes puntos de España.
Claro. ¿Y por
vamos
la noche
detrás de las flores.
¿Por la noche pueden picar o no?
Hombre, si te metes la mano en una colmena te van a picar. Pero normalmente ahora están ellas encerradas en las cajas.
Sí.
Y entonces pues no te pican. Claro, ellas van en su caja cada una, en su cama, o sea, en su casa, no cama, en su casa.
Uh-huh.
La colmena es una casa de madera que la hacemos nosotros.
Claro.
Y ahí están dentro.
Uh-huh.
Y ahora llegamos a un campo de girasol y las ponemos allí. Y por la mañana cuando se despiertan dicen, ¡hola, la! ¡Cuánta comida! Y se dedican a meter miel.
¿Y esto lo haces todos los días?
No, dependiendo. Ahora sí lo estamos haciendo porque la floración de girasol está empezando en Andalucía.
Claro.
Entonces ahora casi todas las noches. Depende del tacógrafo. El tacógrafo nos tiene un poco, los que paramos a menudo, nos tiene un poco, está mal, porque el tacógrafo para algunas empresas está bien, pero nosotros nos viene muy mal porque como es de noche, las colmenas no entienden de que hay veces que tenemos que dormir cuando tenemos sueño y, o sea, tenemos que trabajar cuando tenemos sueño y tenemos que descansar cuando estamos descansados. O sea, que al final a nosotros eso no nos viene bien.
Claro, Emilio, claro, me imagino.
Porque las enfermeras tienen sus horarios, ¿entiendes? Entonces, al cumplir su horario, pues no tiene nada que ver con los horarios de los camiones.
Y Emilio, ¿todo esto cuándo lo has aprendido? ¿De quién lo has aprendido?
Bueno, yo lo aprendí de mi madre, pero vamos, en mi pueblo lo aprende de la gente también, de unos y otros, porque como son todos apicultores, pues todo lo que se va adelantando y vas a eso, pues lo vas hablando con unos, con otros, si esto me ha ido bien, esto me ha ido mal.
Pues, ¿sabes una cosa? Que cuando vaya por aquella zona, me voy a acercar a tu pueblo, que lo sepas.
Bueno, pues me llama. Mi teléfono se lo han quedado.
Vale, te lo digo porque...
Me llama y tendrá rica miel.
Bueno.
Rica miel, bueno, y también nos comemos algún cordero de vez en cuando.
Bueno, hijo, sí. ¿También tenéis buenos corderos o qué?
Sí, también hay buenos corderos ahí en Extremadura, sí.
Sí, es que no hay nada mejor... Que un urbanita salga de su zona de confort y bucee en la realidad, que es un pueblo, viva los pueblos. ¿Tú estás orgulloso del tuyo?
Sí, sí, estoy muy orgulloso de mi pueblo. Es que es un pueblo un poco extraño, porque claro, que nos dediquemos todos a las colmenas, a la apicultura, y que sea tan poco conocido, que es una cosa que nunca entenderé, porque hay muchos pueblos muy conocidos, pero el nuestro, que es el que más colmenas tiene del mundo, parece que es una tontería, pero... Pues el problema que hay con las abejas ahora, pues deberíamos estar todos los días en la tele y está todo el mundo diciendo, hostia, vaya pueblo, más guay, ¿no?
Porque claro, me dices que es Fuenlabrada de los Montes.
Sí, Fuenlabrada de los Montes, Badajoz.
En Badajoz, que está muy muy cerquita de Garbulluela, ¿no? Y Tamurejo y todo eso.
Ey, al lado de Herrera del Duque también.
Sí, sí, sí. Vale, ya tengo yo aquí la ruta planificada. Pues escúchame, y una cosa, ¿tú cómo es que nos escuchas a nosotros? Porque estos son horas complejas de madrugada. ¿Desde cuándo eres ponedor, Emilio?
Vos, desde mucho. Ya te escuchaba con este que sale en El Hormiguero.
¿Con Pablo Motos? No, ¿con quién?
No, con este que salía... que sale El Hormiguero, que es así pelirrojo. O sea, tenía un programa...
¿El Monaguillo?
Y tú con El Monaguillo. Ya en aquellos tiempos ya estaba yo con las colmenas dando vueltas.
¡Ah, qué buena época! Bueno, sí, yo todavía no hacía la madrugada, no hacía la noche, estaba los fines de semana en Cadena 100, pero sí, sí, una época ya... Llevas unos cuantos años escuchando la radio nocturna, ¿eh?
Sí, pero yo creo que hacías cosas como apariciones en su programa o algo así...
No,
con
yo.
El Monaguillo, no sé.
Apariciar con El Monaguillo, no. Yo, con El Monaguillo, no. Estuvimos a punto de organizar una historia hace un montón de años, pero no coincidí trabajar. No he trabajado con él. Pues he comido y he cenado con él muchas veces, pero sí. No he trabajado con él.
Ya. Pues yo pensaba que sí, para que veas, me he equivocado.
No pasa nada. No pasa nada, Emilio.
Sí.
No pasa nada. Escucha, un placer conocerte y estaremos en contacto, Emilio, ¿vale?
Bueno, pues nada, mando un abrazo a todos esos apicultores que están ahora, sobre todo los de Fuenlabrada, que están ahora con el camión dando caña.
Uh-huh. Emilio, un abrazo, gracias, hermano.
Venga, un saludo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo no sé si sabías que el ser humano es una de las pocas especies que es capaz de correr maratones. ¿Tú eso lo sabías? Bueno, yo no sé realmente si tú eres corredor o corredora, pero sí que esta noticia que nos trae Jorge Alcalde, pues te va a interesar porque, atención ponedores, se acaba de descubrir por qué los humanos corremos largas distancias, algunos incluso por placer. Jorge Alcalde, muy buenos días. ¿Qué es lo que se ha descubierto?
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues fíjate, esta es una duda que ha tenido la ciencia desde hace muchísimo tiempo. Y es por qué los seres humanos, como tú bien dices, uh-huh, somos capaces de correr largas distancias. Hay gente que corre maratones en apenas una hora y pico, ¿no? 41 kilómetros sin parar. Y hay otros animales, en teoría, más potentes que nosotros, más poderosos, por ejemplo, los caballos, que sin embargo, en las largas distancias no duran tanto tiempo, se cansan antes. Siempre se ha pensado que eso ha tenido que ver algo con la evolución humana, con la capacidad de nuestros ancestros de cazar animales persiguiéndoles durante largas temporadas hasta que esos animales se cansaban, desfallecían, y entonces los podían cazar con más facilidad. Una tesis que, bueno, es muy controvertida, ha tenido defensores y gente que la ha criticado, pero que ahora parece que toma mucho cuerpo porque un equipo de investigadores de Estados Unidos ha analizado centenares de documentos de tribus cazadoras por todo el mundo desde el siglo XV hasta nuestros días y ha demostrado que efectivamente el ser humano puede que sea el animal terrestre que más capacitado o que mejor capacitado está para correr largas distancias.
Porque se conoce ya las teorías que hay con respecto a esta forma de correr, ¿o no se sabe nada?
Lo que se sabe es que nuestro cuerpo está confeccionado para mantener el trote durante mucho tiempo y no tanto para correr deprisa, hacer grandes sprints. La teoría que ahora se confirma es que efectivamente desde hace quizá 1.800.000 años, incluso antes, algunos humanos o prehumanos muy cualificados perseguían a sus presas, por ejemplo a pequeños mamíferos o a algún cérvido, y los iban siguiendo, analizando sus huellas durante largas temporadas, hasta que este animal ya exhausto se detenía a descansar y era el momento en que se podían acercar sobre él y cazarlo para comérselo. Claro, en aquella época no había armas arrojadizas a larga distancia y por lo tanto la caza se tenía que producir en muy corta distancia, casi a lo mejor con la mano. Algunos de estos animales eran de mayor tamaño, envergadura y poder que el propio ser humano, con lo cual el animal tenía que estar muy cansado, extenuado, para que lo pudieran cazar. Bueno, pues con estas pistas es con lo que los antropólogos han considerado que efectivamente el ser humano es el animal de mayor resistencia o uno de los de mayor resistencia de fondo en la carrera y por lo tanto el mejor preparado para correr maratones.
Oye, Jorge, ¿y tú crees que eso tiene que ver con nuestra anatomía o no?
Así que hay algunos factores en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que demuestran que estamos preparados para correr mucho tiempo seguido. El primero es nuestra musculatura. Nuestros músculos, sobre todo el tren inferior, las piernas, están más preparados para el mantenimiento del movimiento que para el movimiento explosivo. Un ser humano puede correr a 10 kilómetros por hora, un corredor, un profesional, pero durante 20, 30 segundos, como mucho, enseguida pierde la capacidad de velocidad. Sin embargo, puede correr a un trote sostenido, más o menos alto, durante 40 kilómetros, un corredor de maratón. En los animales suele ocurrir lo contrario. Un caballo tiene una musculatura preparada para un gran sprint, pero enseguida ese sprint empieza a decaer y no se puede mantener el trote. Por ejemplo, los guepardos, el animal más veloz que existe en África, pueden correr a grandísimas velocidades, mucho más que el ser humano, pero a los pocos minutos su velocidad decae y ya no pueden seguir manteniendo el trote. Eso es por nuestra musculatura. También hay otros factores en nuestro cuerpo que nos ayudan a correr más tiempo. Por ejemplo, sudamos mucho. Somos unos grandes sudadores. Los animales no suelen sudar tanto y sudan por todo el cuerpo. Algunos sudan más por la boca, otros por la piel. Pero nosotros tenemos una capacidad de sudor muy elevada que refrigera el organismo y nos permite, por lo tanto, mantener también el trote durante más tiempo. Y hay un factor que seguro que va a ser muy curioso y que a todos nuestros ponedores y ponedoras les va a gustar escuchar, que es que somos los mamíferos, y perdón por la palabra, con el culo más gordo. Así de claro, tenemos los glúteos más mullidos, más prominentes. Si tú ves, por ejemplo, los glúteos de un chimpancé, son escuálidos, no tienen esta musculatura. Nosotros tenemos una musculatura prominente precisamente para poder sostener la postura erguida durante la carrera y para mantener esa musculatura de las piernas que permite correr durante muchos, muchos kilómetros.
Jorge, ¿es verdad que somos capaces de ganar incluso animales como el caballo? ¿Eso es mentira?
Sí, sí, está demostrado. Está demostrado, además, con ejemplos concretos. Hay algunos corredores de fondo que han participado en competiciones con caballos o con jinetes a caballo. Y a la larga distancia, el caballo se cansa antes que el ser humano. Por supuesto, durante los primeros kilómetros de carrera o centenares de metros de carrera, el caballo saca muchísima ventaja al ser humano. Pero si el ser humano mantiene su trote, al final el caballo termina cansándose a partir de unos cuantos kilómetros ya no puede mantener la carrera y el ser humano termina, en muchos casos, batiendo al propio caballo. Precisamente eso es lo que hacían posiblemente nuestros ancestros, perseguir con paciencia a un animal hasta que este animal, ya cansado, pues se paraba a descansar y era el momento de cazarlo para comerse.
Uh-huh. Jorge, ¿algún día podremos llegar a perder la capacidad de correr ahora que ya no la usamos para sobrevivir? ¿Eso crees que es posible?
Sí, la estamos perdiendo. De hecho, ya no es una ventaja evolutiva correr larga distancia. Ya no estamos todos preparados para hacerlo. Y de manera que solamente los profesionales, los aficionados que entrenan mucho, pueden mantener esta capacidad de correr muchísimos kilómetros manteniendo un trote más o menos constante. Es una herramienta que ya no nos sirve, como tú bien dices, para sobrevivir. Pero nuestra estructura física seguirá heredando esas características, nuestra musculatura seguirá estando preparada para ella, porque está inserta en nuestros genes. Es algo que hemos heredado de nuestros ancestros de hace más de 1.800.000 años y que todavía sigue configurando nuestro cuerpo, preparándolo para hacer algo que otras especies animales no podían hacer, que era correr larga distancia. Ahora, se lo dejamos para la gente aficionada y para los profesionales del deporte, pero nuestro cuerpo sigue estando ahí de manera escondida, preparado por si hiciese falta.
Yo desde luego creo que la capacidad de correr en mí no se ha desarrollado como estás diciendo, o la tengo como aletargada, pero bueno, ahí me quedo con tu información. Jorge Alcalde, un abrazo y hasta la próxima semana.
Pues ha sido un placer como siempre, me voy corriendo a mis tareas, pero la semana que viene seguiremos hablando de ciencia sin duda.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, en el último año es verdad que los alimentos básicos, como pueda ser la leche, también los huevos, incluso la fruta, el aceite, o por qué no decirlo, la pasta, pues han subido un 21%, por no hablar de la carne, del pescado y también de otros alimentos frescos. Por ejemplo, de enero a febrero, el precio de los plátanos aumentó un 22%, que se dice pronto. Claro, la verdad es que la cesta de la compra está muy cara y los hogares españoles lo están notando. De hecho, la pobreza alimentaria es un problema que afecta a millones de personas en nuestro país cada año. Pero claro, aquí en este programa nos preguntamos, joder, ¿cómo se puede afrontar este problema? ¿Cómo podemos pensar en ideas que tengan solución? ¿Realmente tienen solución? ¿Dónde puedo pedir ayuda? ¿Cómo puedo ayudar a quienes más lo necesitan? Bueno, pues a continuación vamos a responder a todas estas cuestiones y vamos a poner en valor la solidaridad en España. El papel de los bancos de alimentos y también de los comedores sociales es fundamental para todas aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza alimentaria. Y en el día a día, y en el día de hoy, por ejemplo, quiero destacar el importante papel de una persona, Paquita Gallego. Paquita dedicó pues la mayor parte de su vida a cuidar de los demás. Y aunque falleció en 1986, su proyecto continúa en Leganés, en la Comunidad de Madrid, gracias a sus hijas y a toda la red de voluntarias que les ayudan. May Ordóñez es una de las cuatro hijas de Paquita y ya está preparada al otro lado del teléfono. Se va a convertir en ponedora. May, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Son horas complejas, lo sé. Me gustaría que nos contaras a todos los ponedores, a toda la gente que te está escuchando en este momento, ¿cuál es tu labor en el comedor social?
Cuando mi madre falleció, el comedor estaba funcionando y lo llevaban unas colaboradoras de mi madre, porque nosotros estábamos trabajando, teníamos 30 años y teníamos niños pequeños, trabajábamos entonces. El comedor, a partir de entonces, hasta que nosotros ya hemos podido, ha estado llevado por colaboradoras. Entonces el comedor se ha mantenido gracias al esfuerzo de estas mujeres. Después, cuando nosotros ya hemos podido, los niños han sido más mayores, hemos podido incorporarnos, pues somos unas voluntarias más del comedor. Entonces son cuatro personas o así las que están, un equipo los lunes, otro los martes, otro los miércoles, otro los jueves y otro los viernes. Porque además del comedor, claro, todas somos amas de casa que luego ya tenemos que tener nuestra labor.
Uh-huh. Hombre, y además que desde luego que para hacer una labor tan importante, May, hay que reconocer que no sé, que hace falta una gran red de voluntarias que sea muy amplia. Me gustaría saber cuántas personas comen allí cada día.
Pues en el comedor vienen comiendo de 70, 80 personas. Uh-huh. Luego también hay algunas que, por ejemplo, están en cama, pues va a lo mejor el marido y se lleva la comida para los dos en un tupper. Uh-huh. De estas tenemos como cuatro familias que se lo llevan. Y los demás comen allí, pero nuestro comedor es muy pequeño, era un piso bajo que se acondicionó para este fin. Y lo que es comedor donde ellos comen, solamente caben 7 personas. Entonces comen en turnos de 7. Por eso empezamos a dar las comidas a las 11:30 y terminamos a la 1. Porque van en turnos de 7. Los demás esperan en la misma puerta. Y así nos apañamos. Luego otra habitación es la cocina y el fregadero. Un pequeñito despacho donde tenemos los papeles y los baños. Eso es nuestro comedor. Pequeño gran comedor de Paquita Gallego, porque la verdad es que es muy pequeño, pero muy grande en otros aspectos.
Uh-huh. May, ¿cómo sería un día normal, un día cualquiera para ti como voluntaria en el comedor?
A ver, por ejemplo, el jueves, que es el día que yo estoy allí, tenemos de comida macarrones con chorizo y dos huevos fritos. Entonces llegamos sobre las 8:30 o así para poder, porque hasta que las ollas empiezan a hervir con esas cantidades, hacemos la comida y preparamos los bocadillos, cortamos el fiambre, hacemos los bocadillos y luego ya sobre las 11 ya empezamos a freír huevos, que si son 80 pues hay que freír 160 huevos. Entonces otras compañeras van poniendo la mesa. Y cuando ya tenemos todo preparado, que ya es la hora más o menos de abrir, ya miramos, tenemos una fila larguísima, entonces ya van pasando 7, se les va sirviendo, comen los macarrones, se les ponen los huevos y luego pasan por un mostradorcito que tenemos que separa la cocina del pasillo, se les da el bocadillo con una fruta para que se la tomen de postre y luego el bocadillo con un dulce o con un yogur para que se lleven para por la noche. Y así van pasando hasta que se terminan. Luego ya cuando ellos se van, pues nosotros tenemos que recogerlo todo. Usamos vasos y platos desechables porque son muchos las personas enfermas. Entonces preferimos desecharlo para que no haya contaminación. Y bueno, ya dejamos todo recogido y ya sobre las 2:30, pues echamos el cierre. Y hasta el otro día.
Uh-huh. May, ¿y notáis que cada vez hay más gente que acude a vuestro comedor y que necesita ayuda? ¿Lo estáis notando?
Pues sí, cada vez hay más gente y cada vez hay más gente en la calle. Antes teníamos sin techo pues a lo mejor 8 o 9, pero ahora son muchísimos, mucha la gente que vive en la calle. Y también gente que se ha venido de su país y que no tiene nada y a lo mejor le han metido un familiar en una habitación que tenía, pero ya le dice el familiar que para comer tampoco le puede poner un plato todos los días, entonces vienen a comer allí. Es mucha la gente que está así. Además, nosotros hemos estado dando una vez al mes alimentos a familias que venían a las 8 de la mañana y nosotros les atendíamos. Ahora ya solamente lo podemos hacer una vez al mes, solamente damos los lunes, los primeros lunes de mes. Porque la verdad es que nuestras despensas se van vaciando constantemente y ahí hay que guardar para que coma toda la gente nuestra durante todos los días del año.
Uh-huh. May, también vosotros cuando vais a hacer la compra para llenar ya no solamente vuestra cesta de la compra, sino vuestra despensa para atender a tanta y tantas personas, ¿no? También estáis notando que cada vez nos cuesta más los alimentos, la cesta de la compra en general, como que todo está mucho más caro.
Mucho, se nota muchísimo. Nosotros un día a la semana, el miércoles, las compañeras de los miércoles hacen judías y pescado a la romana. Pues el pescado ha subido muchísimo, sí. Del que se compraba hace 3 años a lo que se compra ahora ha subido muchísimo. Ha subido muchísimo el aceite. Bueno, aceite nos suelen dar más a menudo, pero el pescado no, el pescado hay que comprarle todas las semanas y se nota mucho cómo ha subido y la carne para el cocido también ha subido mucho, todo, los huevos, todo ha subido.
No es que el EGM, los datos de audiencia, hayan confirmado que somos los líderes de audiencia en la madrugada, y lo agradecemos un montón. Pero sí que quiero que sepas, Mike, que este programa de radio lo escucha mucha gente. Y puede haber mucha gente, muchos ponedores, que se estén pensando eso de hacerse voluntario. El tender la mano a alguien, el ayudar, el colaborar, el oye, ¿cómo puedo ayudar yo a la gente? Tú ahí, Mai, ¿qué dirías a esas personas?
Pues nosotros estaríamos muy agradecidos, porque la verdad que todas somos mayores y necesitamos gente que empiece joven para ir renovando la plantilla y saber que si un día nosotros no podemos porque nos pasa algo o cualquier cosa, siempre hay gente esperando para ayudar.
¿Y qué es lo mejor de ayudar a otras personas, Mai?
Pues para mí, lo mejor de ayudar a otras personas, pues la sonrisa que recibes a cambio y lo bien que duermes por la noche.
¿Y quién os ayuda a vosotras para que todo salga adelante?
Pues el Banco de Alimentos, que el Banco de Alimentos, los pobres están también, que cada vez tienen menos. Mercadona, el Mercadona que hay al lado de donde nosotros tenemos el comedor, nos lleva lo que ya tiene a punto de caducar, que para nosotros nos viene muy bien. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que ahora también lo que está a punto de caducar ellos lo ponen más barato, y claro, y la gente lo compra porque le viene muy bien. Entonces, claro, cada vez nos toca a nosotros menos, pero bueno, nosotros todo lo que nos lleva lo aprovechamos, lo congelamos y luego vamos sacando para el cocido si es carne, para si es pan Bimbo, para poner los bocadillos, bueno, siempre nos viene bien. Luego optamos a la subvención que hace el Ayuntamiento de Leganés todos los años para servicios sociales, y luego hay gente pues que según hace su compra, pues nos compra a nosotros a lo mejor dos botellas de aceite, y según pasa, llaman al cristal de la puerta y dice, mira, esto para vosotras. Luego los colegios también en Navidad hacen festivales o hacen operaciones Kilo. Siempre nos ayuda. La verdad que en Leganés somos muy afortunadas porque tenemos ayudas. La gente nos conoce y siempre nos está ayudando. Bueno, es que llevamos 40 años en el mismo sitio, entonces pues ya somos muy conocidos.
Mai, no quiero terminar esta entrevista en poniendo las calles aquí en la cadena COPE sin decir que el comedor social que creó tu madre ha recibido la medalla de oro al trabajo, y desde poniendo las calles, pues aquí todo el equipo os damos la enhorabuena por vuestra gran labor. Mai Ordóñez, buenas noches, te aseguro que ha sido un auténtico placer.
El placer también es para nosotros. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, que vaya muy bien y a seguir colaborando y ayudando a tanta gente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Antonio Méndez, padre de familia.
A veces incluso le digo,
voy a hablar con esta persona. ¿Tú qué preguntas le harías? Y luego las meto en la entrevista, ¿no? Pero sí que me parece que es muy importante que la familia ocupe un papel prioritario en la comunicación, no solamente en la vida del comunicador, por supuesto, sino también en la comunicación, ¿no? Yo estoy especializado en información religiosa, también familiar y educativa, porque me parece que vivimos tiempos apasionantes para buscar la verdad, para vivirla y defenderla y proponerla, pero también aterrizándola en realidades concretas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.